Ser Podcast.
Hola, Raúl Ruiz, muy buenas.
Muy buenas noches, Manu Carreño.
Nuestro repaso por esa segunda división maravillosa. Hoy nos vamos a... Solemos ir a sitios que están arriba en la clasificación, casi siempre, ¿no?
Pero es que es increíble, porque en esta segunda división, que siempre lo decimos, no nos cansamos de repetir, que es igualada,
sí.
Es que cambia de líder prácticamente cada semana.
Bien.
Es tremendo. Entonces, claro, esta semana ha vuelto a cambiar de líder.
Ha vuelto a cambiar. Ganó el Burgos en Cádiz 1-3 y eso ha dejado al Racing, que le ganó al Depor, en lo más alto de la tabla, ¿no?
Efectivamente. Como ahora el Racing está primero y nos deslumbró sobre todo la irrupción del Búfalo, de hacer Villarrible en este inicio de temporada, que en los primeros tres partidos marcó 4 goles, ahora sí. Creo que lleva ya 5, es uno de los pilares fundamentales de este Racing. Pues digo, vamos a ver qué nos dice Asier, ¿no?, en esta cesión, porque está cedido del Deportivo Alavés, y que puede conseguir otro ascenso, que lleva unos cuantos.
Pues nada, por ahí le saludamos en Santander y con cara de líder, Asier Villalibre. Hola, Asier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bien, te sienta la camiseta, el escudo del Racing, ahí.
Sí, es bonita.
Es bonita. Oye, vaya inicio, ¿no? Decía Raúl, después de unos años acostumbrados a ver tener al Athletic Club y en el Alavés, ahora en el Racing, vaya inicio, ¿no?, de temporada.
Sí, bueno, la verdad es que es lo que comentabais un poco, la igualdad que hay en segunda división es tremenda, es que cada jornada ha habido un líder y ahora tenemos la suerte de estar líderes nosotros, pero es que esto es tan largo que, sí. Que hay que disfrutar del momento.
Totalmente.
Así que
de momento estamos bien. De hecho, alguna entrevista tuvimos, Raúl, el año pasado con el Racing, no sé si con el presidente o con el entrenador, a principio de temporada y luego...
Y con el dueño, ¿no?
Sí. Lo dura que es la competición, evidentemente. Y luego decía Raúl, no solo ha empezado bien el equipo, has empezado tú bien, ¿no? Como si llevaras ahí ya más tiempo, no te ha costado nada acoplarte al equipo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es un equipo muy fácil de acoplarse, ¿no? Conozco a gente, he estado con Iñigo Vicente bastantes años jugando, a Joaquín, al final, tengo conocidos que hacen que todo sea mucho más fácil, ¿no? Y luego el estilo de juego creo que ayuda mucho para un delantero. Somos un equipo que ofensivamente estamos trabajando todo el partido, estamos creando ocasiones todo el partido y por ende para el delantero es algo más sencillo.
Oye, ¿y por qué el cambio? ¿Qué te hizo moverte y decir me voy al Racing?
Bueno, obviamente para un jugador lo más importante es jugar, ¿no? Ahí en Gasteiz pues sabía que no iba a ser mi momento, no iba a gozar de esas oportunidades que yo quería y mirando las diferentes opciones que tenía, la más atractiva me parecía Santander por muchas opciones, ¿no? Por cercanía, obviamente, para mí es muy importante. Y también pues tuvo un papel muy importante Íñigo Vicente, que lo he comentado antes, tengo muy buena relación con él, he jugado con él en el Bilbao Athletic, teníamos muy buena conexión. Él al final me estuvo preguntando cuál era mi idea, tal, me dijo que aquí iba a estar muy bien. Bueno, me empujó un poquito a venir y obviamente el proyecto del club también era muy atractivo.
Fíjate que es Asier, campeón de Copa del Rey, Supercopa, pero yo creo que lo que más recordamos todos, por lo menos los que seguimos mucho esta categoría, es el penalti en el último suspiro con el Alavés frente al Levante, que le dio el ascenso a Primera División. Yo no sé, Asier, el tema mental para afrontar ese penalti, tú lo tenías clarísimo.
Sí, bueno, lo he hablado bastantes veces, ¿eh? Y cuando lo pienso, recuerdo que me entró el miedo el siguiente día, porque el siguiente día empecé a pensar y, joder, vaya peso te pusiste encima, si llegas a fallar, lo que llega a pasar, tal, pero en el momento pues hice un trabajo mental de solo pensar en cómo lo quería tirar, solo pensar en que lo iba a meter, estaba convencido de ello. Y fui convencido y, bueno, tuve la suerte de que entró.
Hablando del tema mental y de la presión, es un tema que tú también has tratado abiertamente, ¿no? El tema de la presión que has sentido en ocasiones, ¿no? Fíjate que lo que estás contando al hilo de ese penalti, que al día siguiente las vueltas que le dabas. Pero también es bueno que habléis abiertamente de la presión que muchas veces se sufre en el deporte y que muchos a lo mejor pues prefieren callarlo y otros lo expresáis abiertamente, ¿no?
Sí, obviamente muchas veces se habla de que un futbolista o un deportista de élite, lo más importante es el físico, ¿no? Y yo creo que sin lo mental no vamos a tirar hacia adelante. Puedes tener buenos momentos, pero si la cabeza no está bien, tirar todos los días, estar con esa ambición de entrenar todos los días, de seguir mejorando, pues es lo más complicado, ¿no? Yo creo que para nosotros, y bueno, y para la gente en general, lo más importante, lo que más nos empuja a levantarnos cada día es... nuestra mentalidad, cómo estamos mentalmente, y creo que es lo que no está es extra.
Y llegaste a, en alguna ocasión creo que te leí o te escuché, que llegaste a sentir a veces, no sé si la palabra era miedo, no recuerdo exactamente, pero como que a veces, si no te pasaban el balón, casi mejor, ¿no? Por miedo a hacerlo mal o algo así te llegué a leer, ¿no?
Sí, y no me avergüenza admitirlo, ¿eh? He tenido etapas en las que pues no estás jugando mucho y cuando te toca te pones tú mismo igual esa presión, ¿no?
Claro.
De tengo que hacerlo todo bien porque si no, no voy a tener otra vez estos minutos y al final tienes miedo hasta de que te pasen el balón porque dudas de todo, ¿no? Dudas de cómo vas a controlar, dudas de qué vas a hacer y a veces hasta evitas un poquito, que es un poco contradictorio, ¿no? Tú quieres jugar, quieres hacer goles en mi posición como delantero y a la vez piensas en no aparecer mucho, ¿no? Puede
Ya.
parecer un poco contradictorio, pero es difícil mentalmente llevarlo. Al final es ese miedo que te metes a ti mismo, es ese miedo que, bueno, que igual puede generar todo a tu entorno y, joder, llevarlo no es fácil. Yo obviamente he tenido la suerte de poder avanzar con ello, aprender que es una parte más, ¿no?
Sí,
Sentir el
sí.
miedo, superarlo, pero sé que es una situación muy, muy complicada.
¿Y eso se nota más en las jornadas finales, por ejemplo? ¿Más que al principio de la temporada? ¿O no? ¿O no tiene por qué ser así? O sea, es más, ¿eso aumenta con la
No.
presión del momento del equipo o no tiene por qué?
No, yo creo que hay diferentes casos, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he sentido esa presión de
Ya.
una final o un
Vale.
penalti. Yo lo sentiría más pues en mi día a día, ¿no? Esa sensación de que a veces te infravaloras, te haces de menos, te haces pequeñito, es algo que lo llevas más en el día a día.
Ya.
Fíjate, Manu, que
Sí.
ese tema mental también tienes que estar preparado. No, o no sé si eso es bueno o malo o qué, porque me ha pasado a mí de estar cedido en muchos años. Asier también ha sufrido muchas cesiones. Este año
Sí,
mismo está
este
cedido
año.
del Alavés y ha estado en muchos equipos, incluso en el Numancia, en mi equipo. Yo no sé si eso llegas a sitios nuevos y tienes nuevos retos y eso te hace mejorar o no sé si por contra dices, joder, otra cesión y te vienes abajo.
Bueno, yo no te puedo hablar en general, ¿no? Porque al final no sé lo que piensa la gente y cada uno es diferente, pero personalmente sí es verdad que me he sorprendido a mí mismo en las cesiones. Al final siempre he sido un tío muy de casa, he estado muchos años ahí en el Athletic y siempre me ha dado miedo salir, ¿no? Siempre te da ese miedo despegarte de lo tuyo, ver lo que hay fuera. He sido siempre un chico pues más introvertido, ¿no? Siempre me ha costado conectar con la gente y pues cuando han ido pasando los años me he dado cuenta de que a veces sí he necesitado salir de mi entorno de comodidad y seguir mejorando. Y es lo que te digo, hablándote del presente, ahora mismo el venir aquí también me ha hecho dar un paso hacia adelante, seguir con ganas de mejorar, ¿no? Porque siempre hay un momento en que cuando las cosas van mal te desmotivas y hasta dudas de
Claro,
si quieres seguir en
claro.
este mundo, si no. Y bueno, cuando te das cuenta de que, joder, pues la gente te valora todavía, que tú
Claro.
mismo te valoras, ¿no? Y quieres seguir con esto, es cuando llegas otra vez a ese punto de querer seguir.
Joder, ¿y has llegado a dudar de ti? ¿En algún momento has dicho, uf, no lo veo claro?
Sí, es jodido, ¿eh? Pero sí ha habido momentos en los que he pensado, joder, pues igual no tengo el nivel, o igual no debería hacerlo, o simplemente el fútbol me quita más de lo que me da, ¿no? Y quiero darle más importancia a mi vida, que es mi familia, a la
Claro.
gente que quiero, y a veces, pues dudas, ¿no? Dudas de todo lo que te puede dar, quitar, pero luego pues te das cuenta de que llevas tantos años que haciendo que es lo que más te gusta, ¿no? Lo que más te apasiona y es solo que a veces pues la cabeza nos hace tener malas pasadas.
Claro.
Es jodido, ¿no? Darnos cuenta, pero bueno, poco a poco y con ayuda, que yo he tenido mucha ayuda, me he
Sí.
ido dando cuenta.
Pues nada, en Santander estarán diciendo que menos mal que no dudaste y que seguiste ahí para adelante, porque el inicio que decía de temporada, creo que marcaste los tres primeros partidos, o nada más empezar marcaste tres o cuatro seguidos, y luego ahora llevas cinco,
Sí,
¿no?
cuatro. Sí, la verdad es que, joder, mejor comienzo imposible. Muy
Sí.
contento de cómo empezamos y de cómo estamos siguiendo también. La verdad es que el equipo está yendo hacia arriba. Hemos tenido algunos problemas. Bueno, pues que defensivamente nos ha costado
Sí.
un poquito más a todo el equipo.
Sí,
Hemos encajado muchos goles.
porque sois el
Pero
equipo que más,
bueno,
sois el equipo que más lleváis, pero también el que
eso es.
más os han hecho, ¿no?
Sí.
Sí. Al final, pues hacemos que los partidos al final se rompan, nos generan muchas ocasiones, pero nosotros también generamos muchas. Pues bueno, es un poco toma y daca, ¿no? Nuestros partidos, pero estamos trabajando en ello. Creo que poquito a poquito estamos mejorando en ese aspecto y bueno, todavía quedan muchos
Sí,
partidos.
ya lo creo. Pues nada, 24, estaba mirando el dato, 24 lleva sí. a favor el Racing y 17 en contra. O sea, es claro, curioso, Raúl, el equipo que más marca, pero el que más le marca.
Claro, claro, ese es el equilibrio. Decía, siendo tan goleado, pero digo ya, pero es que también golean. O sea, sí, es sí, el equilibrio sí. ahí. Lo de la manta, ¿no? Tapa los pies o la cabeza. Me imagino que habrá llevado la trompeta para a Santander por si hay que sacarla para el censo.
Bueno, a ver, yo siempre la tengo porque yo sigo ensayando, al final tengo mi grupo tal, la música me gusta mucho, pero no me gusta hablar del final de temporada que todavía queda muchísimo.
Queda mucho, ya veremos si la trompeta suena por el ascenso, pero aunque no haya ascenso va a seguir sonando la trompeta de Asier, sí, sí.
Pero el grupo Asier, Orsay, ¿lo seguís teniendo? Porque Dani está en un lado, Óscar de Marcos se ha... ¿Lo tienes?
Sí, es verdad, es que está un poco más abandonado, ya. Porque... Yo aparte estoy en otro grupo también, que es de mis amigos, pero Orsay, sí. Es verdad que los grupos de WhatsApp los seguimos teniendo, pero sí. Hace bastante que no ensayamos, pero al final sí. Demar también lo ha dejado y ahora está pues con otros proyectos, Dani está lejos, claro. Yo también estoy un poquito más lejos ahora, pero bueno, yo creo que seguramente al cabo de unos años lo retomaremos porque lo pasábamos muy bien.
Mira Álvaro Benito, dejó Pink Noise y unos años después volvió Pink Noise y fíjate la que ha liado. Nunca se sabe, Asier.
Sí. Oye, sí, es verdad.
¿Y cómo se llama el otro grupo, el de tus colegas que has dicho que tienes otro?
Nah, es una charanga, se llama Saca tu electrocharanga, pero bueno, es por aquí, por los pueblos, muy bien. Para ambientar un poco.
Muy bien, fenomenal. Oye, no te he preguntado, ¿has visto el partido del Atlético? Imagino, ¿no? Que has estado pendiente del partido de Champions.
Sí, sí, sí.
¿Lo has visto?
Sí, he estado aquí viéndolo, sí.
Muy bien. Oye, han sufrido, pero lo han sacado adelante, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que el Granada es más sorprendido. Sabía que venía con 6 puntos, creo, ¿no? Sí, pero sí. No había visto ningún partido de ellos. Entonces, pues, pero como han jugado y tal, me han sorprendido. Y luego el Athletic muy bien. Al final, después de 2 derrotas que en el minuto 1 te metan, es complicado,
sí.
¿No? Te vienen un poco los fantasmas de, joder, otra derrota, tal, pero le han dado la vuelta muy bien. Nada. Guru ha hecho un partidazo, la verdad.
Vaya golazo.
Y Robert también ha metido un golazo.
Sí, Navarro, sí. Está muy
partidazo,
bien.
Partidazo, la verdad.
Pues nada, Asier Villalibre, que nos alegramos del buen inicio con el Racing, de tus números, de los partidos con el Racing de Santander y nada, lo que decimos a todos los que vais pasando por aquí, que la temporada es muy larga, que haya suerte y que sigas a ese nivel.
Muchas gracias.
A ti, un placer. Chao, Asier.
Bueno, chicos, buenas
hasta
noches.
Hasta luego, buenas noches. Chao. Pues nada, dejamos a Asier y seguimos adelante. Raúl, un abrazo fuerte, hasta
adiós.
Luego. Vámonos a Malasia, recién levantado está Mela Chércoles, subes y ráfagas, Mela, gran premio de motociclismo este fin de semana, hola, muy buenas.
Subes y ráfagas, Manu, 7:23 de la mañana aquí en Kuala Lumpur, bueno, ya cerca del circuito de Sepang, donde este fin de semana arranca un gran premio en el que vamos a ver si nos enteramos de una vez por todas qué pasa con Pecco Bagnaia, porque ni en Ducati saben qué pasa con el tricampeón del mundo, un piloto que empezó la temporada de manera floja, pero con mucho tercer puesto, llegó a ganar en Austin. Luego se hundió, reapareció el fin de semana en el que se coronó Marc Márquez en Japón para después volver a hundirse. Se oyen muchas teorías, incluso teorías conspiratorias, que si Ducati no quiere a Bagnaia. Pero en realidad lo que te digo es que ni en Ducati saben qué pasa con Pecco. Confían en Pecco, quieren recuperarle. Pecco confía en Ducati, pero la situación ahora mismo es muy delicada. Nadie sabe qué pasa con un piloto que ha perdido hasta la tercera posición de la general y ya no lucha por el subcampeonato con un Alex Márquez. Que tiene a huevo cerrar el subcampeonato este fin de semana.
Es que el problema yo creo que no es si Pecco confía en Ducati o Ducati confía en Pecco, es si Pecco confía en Pecco. Porque yo cada vez que le oigo hablar es no domino la moto no está bien, Leo no estoy bien. O sea, al final se le pasa el año y no ha conseguido hacer lo que ha hecho Márquez. Eso es una realidad, más allá de teorías conspiranoicas, como dices, Mela.
Lo que ha hecho Márquez es imposible que lo haga, porque no se ha apañado con esta moto. Lo han ido. Y eso que tú dices es verdad. Lo que pasa es que, claro, todos pensábamos que estaba destruido anímicamente, pero hace 2 carreras hizo doblete en Japón, en el fin de semana en el que Marc Márquez se coronó. Hablando con Pablo Nieto, que le conoce perfectamente, porque fue campeón del mundo con él en Moto2, y Pablo Nieto, que está en Ducati como team manager del equipo de Valentino Rossi, nos dice, lo de Pecco y Ducati no es de psicólogo, es de psiquiatra. O sea, ahora mismo es muy difícil, de verdad te digo, saber qué es lo que está pasando con este piloto. Hablaba el otro día con su técnico, Cristian Gavarini, y me decía que ni ellos saben qué sucede. A Gigi Dalinha le atribuyeron unas declaraciones en las que decía que no se había adaptado al hole shot trasero, ese sistema que baja la suspensión, tanto en la salida como de manera dinámica, a la salida de las curvas para tener más tracción. Y me decía Gigi, yo no he dicho eso. Digo, entonces, ¿cuál es el problema? Dice, Mela, Si lo supiera, lo habría solucionado, claro. Pero no lo sabemos.
Pues nada, no se sabe cuál es el problema, pero hay un problema con Peco. Nos contará todo el fin de semana Mela Chércoles cómo va ese gran premio en Malasia. Uves y Ráfagas, un abrazo.
Mucha atención a lo que pase en Moto2. Manu Gas lidera con solo 2 puntos de ventaja sobre el brasileño Moreira, con 75 en juego. Hace 11 años que no tenemos un triplete español, desde 2014. A ver si lo conseguimos otra vez en 2025. Abrazo fuerte.
Tiene pinta que será este año. Hasta luego, venga, que echamos el cierre. Ya tenemos la portada del diario AS que nos mandó Tomás Roncero y el resto de portadas de mañana, Javi Blanco.
Te recuerdo esa del diario AS con fotografía para Jude Bellingham. Lo necesitaba. El primer gol de Bellingham en el curso da el triunfo al Madrid y le permite llegar al Clásico con un pleno en Europa. Nueva actuación heroica de Courtois. En Marca, pleno de puntos y de moral. Un gol de Bellingham y la actuación de Courtois dan alas de cara al Clásico. En Mundo Deportivo, Fermín y Rashford on fire. El andaluz es el segundo culé más joven en firmar un hat-trick en la Champions tras Neymar. El inglés, con 5 goles y 5 asistencias, firma números importantes y los dos serán clave en el Bernabéu. Y en el Sport, revulsivo Rafinha. El brasileño ya se entrenó con el grupo y podría ser titular en el Clásico. Su explosividad, presión y desborde son un recurso clave para Flick.
Vaya victoria de los Warriors, ¿eh?
Jimmy Butler,
Jimmy Butler,
ha sorprendido,
a tope, sí, 31 sí. puntitos. Esta noche debutan los dos españoles.
Sí, los dos protagonistas.
Hugo
esta
González
semana
y Santi Aldama,
exactamente, sí, con Memphis y con los Celtics y bueno, y que ganó Oklahoma, el vigente campeón, ganó a Houston, pero tras dos prórrogas.
Vaya partido, los dos tiritos libres finales de Gildas Alexander, sí señor.
Sí.
Pues nada, mañana lo contaremos eso y por supuesto muchas.
Bueno, y Doncic que hizo 41. Pero no valiendo nada.
Sí, lo vio Álvaro Milito que se quedó a verlo en directo.
Estaba emocionado, me enviaba mensajes.
Apasionante.
Todo el rato enviándome mensajes. Digo, Álvaro, acuéstate, que tienes que madrugar.
Nada. Los vamos, que viene Mara,
Play y básquet.
Mara Torres.
Mara. Play hoy, básquet, todo el análisis.
Traducir, vamos a traducir hoy el faro con Mara y todo el equipo. Hasta mañana, adiós.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.